en dos de sus mejores papeles: Eraser y Terminator. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasa minuto y medio de las 10, de las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito, seguimos con La Linterna encendida de este jueves. Todo el mundo está hablando del tiempo porque ya sí, podríamos decir que el otoño está realmente aquí. Lo estamos notando con la bajada de temperaturas y sobre todo por la manta de agua que está cayendo en prácticamente toda España. Y es que casi todo el país está en alerta por el temporal. La borrasca Aline se ha dejado notar en Extremadura, donde han caído más de 100 litros por metro cuadrado. También en el centro de Madrid, donde se ha batido el récord histórico de precipitaciones en un solo día. Se están registrando incidencias en carreteras, transporte público, en las vías ferroviarias. A esta hora sigue interrumpida la circulación por la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Hace un rato en esta linterna, el director general de mantenimiento de ADIF, Ángel Contreras, nos avanzaba que se ha empezado a restablecer el tráfico.
Al menos una de las dos vías la tenemos ya prácticamente reparada, con lo cual ya están empezando a salir trenes de las estaciones. Esperemos que se puedan mover los trenes. A partir de ahí ya pues habrá que regular el tráfico para que puedan ir circulando el máximo número de trenes posible. Intentar restablecer, con la idea que pues mañana por la mañana tengamos la infraestructura en mejor de las condiciones posibles, con debido al temporal que tenemos, pues las condiciones que nos puedan dejar.
En los que nos queda de Linterna y en los servicios informativos de COPE te seguiremos contando la última hora sobre el temporal. Ahora, en estos minutos, vamos a profundizar en lo que ha ocurrido hoy en el Senado, porque allí se ha producido la foto del jueves. El presidente catalán, Pere Aragonés, defendiendo la ley de amnistía y el referéndum ante la mirada de solo los presidentes autonómicos del PP. 11 presidentes autonómicos más Ceuta y Melilla. No está mal como poder territorial. Una foto en la que no han salido los miembros del gobierno ni los presidentes autonómicos del PSOE. Solo tres. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que en los medios critica la amnistía, pero no se debe atrever a hacerlo en el Parlamento. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, más sanchista que Pedro Sánchez. Y la presidenta de Navarra, María Chivite, de la mano de Otegi. Ya está dicho. Bueno, hoy el gobierno ha guardado silencio, pero ayer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pues justificaba las ausencias.
Creo que es una decisión que toma el presidente Aragonés de venir a un debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado y, por supuesto, desde el gobierno la respetamos. Más preocupante me parece que creo que el Partido Popular lo que está haciendo con el Senado en esta legislatura es muy evidente y es convertirlo en un plató para sus espectáculos. Tremendismo, de mentiras, de exageraciones.
O sea, que está muy bien que vaya Aragonés, pero está muy mal que al mismo sitio vayan los del PP. No deja de ser gracioso la justificación. Bueno, quien sí ha ido, como te digo, es Pere Aragonés, y no es que haya ido por amor a España, sino por todo lo contrario, para contar su matraca independentista. Carles Puigdemont le tiene ganado el terreno, es el foco de las negociaciones en la investidura de Sánchez, Esquerra Republicana está rendida y, pues oye, se hace notar.
Cataluña votará en un referéndum. Estoy convencido por voluntad, por perseverancia, por democracia, siempre con la mano tendida y siempre con las manos libres. Visca Cataluña.
Visca Cataluña.
Y se ha pirado. Cuando dice lo de por voluntad y por perseverancia es un eufemismo. Quiere decir por plastas. Pero bueno, veremos. Ha ido a la Cámara Alta para decir que lo de la amnistía es un punto de partida y que ahora toca ir al referéndum. Un discurso que ha pronunciado frente a los presidentes autonómicos del PP. Él, en su habitual elegancia y educación, se ha marchado del hemiciclo tras pronunciar su mitin. Y luego son los que piden diálogo, los que defienden la participación, el referéndum, la opinión. Cínicos. El veto, con cosas así, lo ponen ellos. El presidente del PP ha escenificado que los presidentes del PP han escenificado que van a batallar contra la amnistía. Ha sido una demostración, sin duda, de poder territorial. Hasta 22 dirigentes populares han hablado en el Senado, incluyendo a los 11 presidentes regionales y Ceuta y Melilla. La madrileña Isabel Díaz Ayuso, el andaluz Juanma Moreno Bonilla o el gallego Alfonso Rueda.
Sánchez subasta a España y las instituciones a cambio de unos meses o unos años más de poltrona. Quiere que España pida perdón a cambio de su investidura.
Yo he venido a defender la igualdad entre los españoles, incluido Cataluña. Qué lástima que nadie del gobierno de España haya venido a defender exactamente lo mismo.
La igualdad entre todos los españoles costó décadas consolidarla, señorías. No puede entrar ahora en subasta a cambio de cálculos que además son a muy corto plazo.
Es curioso. Recordamos la foto de hace menos de una semana de Pedro Sánchez con Bildu, o con Esquerra, o Super Yolanda con Puigdemont, pero no aparecen en sede parlamentaria porque están los del PP sentados. En fin, es lo que hay. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Cuídate esa voz, Ángel.
Uf, la voz, ahora le mando un mensajito, que no es la voz. Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, os pido una pequeña entrada porque tengo invitado y no quiero hacerle esperar, que lleva un día toledano, ¿eh? Lo de hoy es una falta de educación, lo de hoy es un pasito más en el desprecio a las instituciones. ¿Qué ejemplo estamos dando? No sé, brevemente, Antonio.
De Aragonés y del PSOE, entiendo.
Sobre todo de las ausencias, sí, fíjate.
Las ausencias...
Bueno, el otro porque se ha pirado después de hacer el discurso, pero...
Las ausencias del PSOE a mí me parecen mal, aunque las entiendo por estrategias para intentar minimizar el debate parlamentario, del cual el Partido Popular tiene todo el derecho del mundo y creo que hoy ha acertado el Partido Popular. Lo de Aragonés no tiene nombre, porque para eso no sé qué mande un mensaje de WhatsApp. Lo que tú no puedes hacer es llegar a un sitio, dar tu discurso, hablar y no esperar a escuchar. Me parece impresentable.
Pero fíjate, yo desde luego afeo mucho más el comportamiento de los presidentes autonómicos socialistas, que lógicamente tienen que poner en valor a la Cámara Territorial, que es la Cámara Alta, que es el Senado, y que han hecho mutis por el foro en nombre de no sé qué plataforma política en la que el Partido Popular quiere convertir esa Cámara. Si es algo el Senado, es una Cámara para que hablen los presidentes autonómicos. Yo lo esperaba de Pere Aragonés, que diera su mitin y se marchara, aunque me parece una falta de respeto institucional tremenda, pero no tanto de los presidentes socialistas.
Nos acompaña el presidente de la región de Murcia, hoy ha sido uno de los intervinientes, Fernando López Miras. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel?
Gracias por atendernos, presidente.
Gracias a vosotros.
¿Cómo se analiza, objetivamente, más allá de los colores, el plantón del PSOE?
Objetivamente, desde una perspectiva muy, muy, muy objetiva, bueno, creo que es una falta de respeto a la institución, ¿no? Al Senado del Reino de España, a la Cámara de Representación Territorial por excelencia. Creo que cuando convocan a todos los presidentes, a todos los representantes del Estado ordinarios en sus comunidades autónomas, bueno, que les priven de la voz a todos los ciudadanos, porque al final no vamos a título personal. Yo hoy he ido al Senado del Reino de España representando a 1,5 millones de españoles que viven en la región de Murcia. Bueno, hoy hay 3 presidentes de comunidad autónoma, 3 presidentes afiliados al Partido Socialista, que han privado, que han dejado a los ciudadanos que representan sin voz en una institución que hoy era muy importante. Pues en primer lugar, creo que es una falta de respeto a la institución. Luego, también te diré, Ángel, que en cierto modo, y en lo personal lo comprendo, o lo entiendo, creo que es difícil ir hoy a defender lo indefendible. Hoy, sobre todo, se iba a hablar de la amnistía, es decir, de borrar los delitos de delincuentes, de aprobar una fórmula que genera mucha más desigualdad y que genera una discriminación entre españoles. Pero ir al Senado, a una institución tan importante como el Senado, a intentar defender algo que está haciendo tu jefe, en este caso el presidente del gobierno en funciones, cuando es indefendible, yo entiendo que es difícil, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en lo personal intento comprender la decisión que han tomado, pero bueno, pero es complicado y desde luego es una falta de respeto a una institución tan importante como el Senado.
Capítulo Per Aragonés. En el cara a cara es tan mal educado. No tiene pinta, parece un tipo normal. Todo es un teatro, pero ¿habéis hablado con él?
Mira, Ángel, yo cuando he llegado le he dado la mano, lo he saludado como a todos, ¿eh? No es que haya sido excesivamente simpático en ese saludo por la mañana, pero sí que es cierto que luego yo he sentido una cierta decepción en lo personal. Porque más allá de lo político, somos personas, estamos escuchándonos, creo que el tiempo de todos es muy valioso y el respeto es lo que tiene que prevalecer. Claro. Subir al atril del Senado a hablar, darte media vuelta e irte sin mirar a nadie, yo creo que es una falta de educación. Una falta de educación, desde luego, en lo personal. Y luego, más allá en lo político, es también incoherente, porque el presidente de Cataluña esta mañana ha dicho que uno de los problemas es que nadie escuchaba a Cataluña. Y yo creo que lo que hemos visto esta mañana es que los que se creen dueños de Cataluña no escuchan a nadie.
Claro.
Por lo tanto, creo que es un problema tanto en lo personal como en lo político.
Con la de extremeños, andaluces, castellanos, gallegos, murcianos, que han levantado y construido Cataluña históricamente.
Porque Cataluña, infraestructuras muy importantes de Cataluña, como el metro de Barcelona, pues lo hicieron inmigrantes, claro, murcianos, que fueron en una época muy difícil y que se sintieron acogidos.
Que fueron a trabajar como bestias. Que fueron a trabajar como bestias, Fernando.
Sí, sí.
Esto se les olvida.
Y que se sintieron como unos catalanes más. Y es una pena que años después estemos en esta situación.
¿Ves capaz a Sánchez de conceder el referéndum? Porque lo de la amnistía ya lo damos por hecho.
Pues yo esta mañana lo dije. Lo de la amnistía parecía algo muy lejos, ¿verdad? Esto hace unos años, la amnistía era inconstitucional. 7 votos más tarde, esto es importante, 7 votos más tarde, la amnistía es posible y entra dentro del ordenamiento jurídico. Luego, oiga, si hace 7 votos la amnistía era inconstitucional y hoy es posible, ¿quién nos dice que unos votos más tarde pues el referéndum también es posible, ¿no? Yo creo que esto supondría un golpe a los cimientos de nuestro Estado de Derecho, un golpe a la Constitución. Y esto es muy importante, pero más importante que esto es lo que supondría para la convivencia de los ciudadanos, de todos los españoles. Yo esta mañana intentaba ejemplificarlo en una pregunta, ¿no? Si todo esto pasa, la amnistía, el referéndum, ¿yo qué le digo a los murcianos? ¿Les digo que hay que cumplir la ley o que no?
Claro, y que hay que pagar impuestos.
Les digo que unos votos valen más que otros, les digo que según las circunstancias hay que cumplir la ley, que según otras circunstancias no. Es que esto genera un conflicto en la convivencia y también en la forma de autoimponerse las obligaciones que cada español tiene que cumplir, muy complicada.
Me acompañan Antonio Arraiz y Maite Alcaraz. Maite.
Buenas noches, señor López Miras.
Hola, buenas noches, Maite, ¿qué tal?
Yo le escuchaba esta mañana y además hacía esa pregunta, ¿no?, tan enfática de cómo se lo iba a explicar usted a los murcianos. También ha anunciado que tienen entre manos, y desde luego en cuanto se apruebe esa ley de amnistía, si es que se aprueba, y veremos en qué términos, a ejercer todas las acciones judiciales que puedan estar en su mano. ¿En qué está pensando? ¿Un recurso de inconstitucionalidad? ¿Cuál va a ser un poco el camino que va a emprender la región que usted preside?
Sí, bueno, en función de la decisión que se adopte, veremos cuál es, bueno, la respuesta jurídica que se puede dar. Según lo que estamos conociendo, lo que preveemos, pues desde luego, si se aprueba ese proyecto de ley, esa ley de amnistía, lo que vamos a hacer desde el Gobierno de la Región de Murcia es presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. por una desigualdad manifiesta entre todos los españoles. Esto no se va a quedar aquí. Si se van dando pasos, como prevemos, por ejemplo, la condonación de la deuda a Cataluña, el intentar privilegiarles en un sistema de financiación autonómica que ya de por sí nos está perjudicando a algunos españoles frente a otros, también vamos a llevar esto al Tribunal Constitucional, por supuesto. Yo creo que estamos en el momento, por supuesto, de tender la mano, de dialogar, de admitir y, por supuesto, de aceptar y de defender una España diversa y plural, pero basada en la igualdad de todos los españoles. Y lo que está fraguando Sánchez, lo que está fraguando el Partido Socialista con los independentistas cataluñas, catalanes, es de todo menos igualdad y desde luego, bueno, pues un status quo para todos los españoles.
Antonio.
Sí, señor López, mira, cuando usted ha escuchado al señor Aragonés hablar de referéndum, pero también insinuar que renuncian a la vía unilateral, ¿qué valoración hacen desde el Partido Popular? ¿Les creen? ¿Creen que son palabras y van a volver a las mismas? ¿Creen que hay que ponerlo en valor y que puede ser una opción? Porque, bueno, lo que ha dicho es que apuestan por un referéndum, pero pactado a la escocesa. ¿Ustedes cómo lo valoran?
Mire, yo le soy muy sincero y yo le doy mi visión personal. A mí no le esconderé que me ha impactado ver al presidente de Cataluña decir, en primer lugar, que amnistía sí o sí y que después, además, tiene que haber un referéndum. Yo, en una Cámara de Representantes territorial, ver a alguien dar por hecho que se va a vulnerar la Constitución de esa forma, pues me ha causado, de luego, una sorpresa y también un respeto. Me ha sorprendido, ¿verdad? Porque además lo ha dicho sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de ambaje. Más allá de esto, ¿qué le diré? Pues le diré que yo también, mi opinión personal es que el acuerdo para la investidura está hecho. Yo creo que estamos asistiendo a un teatro, ¿no? Pero que la realidad es que a la hora de llegar a un acuerdo, pues lo más importante es que las dos partes ganen. Ese es el problema. Y también lo decía esta mañana. El problema no es que los independentistas estén sometiendo a chantajes a la otra parte, ¿no? El problema es que ahora hay un político que está dispuesto a someterse a ese chantaje, que es Sánchez. Entonces, lo que vemos es que las dos partes ganan. Por un lado, los independentistas tienen su amnistía y una puerta abierta a la autodeterminación, y por otro lado vemos que Sánchez tiene pues su sillón en la Moncloa, que es lo que quiere. Es triste, pero es así, los dos ganan. Lo triste es que ganen al mismo tiempo los chantajistas del Estado y el presidente del Gobierno. Yo creo que en 45 años de democracia jamás nos habíamos imaginado que podrían tener los mismos intereses el presidente del Gobierno de España y aquellos que quieren romper España.
Pues estaremos muy atentos. Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Dentro de unas semanitas tengo yo que ir a presentar libro a Murcia. A ver si nos llamamos y cae un cafetito.
Pues Ángel, ya te lo digo delante de todos tus oyentes, que son muchos esta noche, que si me lo dices, ahí estoy tomando un café y, por supuesto, asistiendo a la presentación de ese libro.
Venga, hablamos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós. Buenas noches. Decías, Maite, que creo que ha sido tú, Maite, que López Miras decía, ¿cómo le digo yo a los murcianos, joder, cómo decimos nosotros a nuestros hijos que el Congreso, el Parlamento, el Senado, las instituciones son muy importantes?
Claro, sí, los que los tienen que respetar precisamente claro. Son los que menos lo hacen. Hoy la verdad es que lo que ha ocurrido en el Senado es digno, yo creo, que de lamentar, porque más allá de que el presidente de Cataluña, en fin, haya soltado su mitin, su discurso, se haya marchado, es que no ha asistido cuando ha llegado ni siquiera a lo que ha sido la recepción con el presidente del Senado, con Pedro Royán. Ha ninguneado a los demás presidentes autonómicos. Estamos hablando de que no son un atajo de fascistas, son presidentes autonómicos que defienden el Estado autonómico, que están contra la descentralización, en fin, que yo creo que merecían haber sido escuchados por otro presidente de una comunidad autónoma. Me parece una falta de respeto institucional absoluto. Y más allá de eso, bueno, yo por eso subrayaba también el que no hayan asistido los presidentes socialistas. Y fíjate quién ha asistido. Han asistido en nombre del Partido Socialista, Juan Espadas, una persona que ha perdido el Ayuntamiento de Sevilla, el expresidente valenciano, Ximo Puig, Guillermo Fernández Vara. Yo los veía aplaudir, romperse las manos aplaudiendo cuando Juan Espadas ha respondido en nombre del Partido Socialista, y me preguntaba, ¿ellos estarán de acuerdo con lo que está defendiendo el señor Aragonés? Y sobre todo, ¿estarán de acuerdo con que su partido, al final, lo que decía López Miras, ¿no?, quiebre el principio de igualdad que está establecido en la Constitución? Pues mira, me costaba pensarlo, Ángel. Yo creo que no es así. Creo que forma parte de la coyuntura y de la necesidad de que Pedro Sánchez sea presidente autonómico por todos los medios, porque es imposible que estos expresidentes autonómicos que han defendido la igualdad de sus comunidades, han defendido a sus comunidades, la mejora de la financiación, naturalmente, solo faltaría, pero que han defendido la igualdad y la solidaridad entre territorios en España, hoy les parezca bien que otro presidente autonómico, el catalán, vaya a decir que quiere romper a España, que además va a ponerlo en valor y que va a intentar que el gobierno de España convoque un referéndum de autodeterminación. Sinceramente, yo cuando los veía pensaba que no están de acuerdo y que todo esto se trata, pues eso, de un peaje que tiene que pagar el gobierno para poder mantenerse en el poder, sobre todo el presidente del gobierno.
Lo que pasa es que ellos no saben si están de acuerdo o no, porque no saben sobre qué tienen que estar de acuerdo, porque no están,
están de acuerdo en que tiene que seguir Pedro Sánchez y que va a haber amnistía.
Ni van a estar. Ahí está la clave y la letra pequeña que se está negociando y que puede provocar más de una voz que se levante dentro del PSOE si realmente, como ha dicho por ejemplo el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que es una idea que también dijo el otro día Felipe González en una entrevista, que no es que le perdonemos, sino que les tenemos que pedir perdón, que me parece una frase muy acertada. Yo creo, sí, que la clave está ahí. Puedes estar en contra o a favor de la amnistía, yo creo que hay que ser generosos, pero desde luego que no tanto, pero puede ser una amnistía en la que se les perdone y otra en la que haya que pedir perdón, que ya sería de escándalo. Y eso sí que rozaría el poner en cuestión el ordenamiento jurídico de España. A partir de ahí, pues no saben lo que va a pasar, no saben cuál es su postura. Lo que sí que se destaca desde el Partido Socialista, que tienen otra versión, otra visión, es lo que ha dicho Aragonés, lo que yo le preguntaba al presidente de Murcia, sobre lo que ellos entienden una renuncia explícita en el Senado de la vía unilateral. Cuando él pide un la amnistía, como bien habéis señalado, se da por hecho. Yo no sé la letra pequeña en qué va a consistir, porque creo que no es tan fácil dar por hecho la amnistía, pero sí que destacan que cuando dice un referéndum negociado, pactado, y tiene que haber un referéndum sí o sí, pero bueno, si es pactado, pues igual no lo hay, porque si realmente es pactado, las dos partes tienen que estar de acuerdo, con lo cual es posible que nunca lo haya. Eso es lo que valoran en el PSOE, que te lo puedes creer o no, porque los independentistas han dicho una cosa y la contraria según les interesa. A mí me parece que la ausencia de los presidentes autonómicos del PSOE es fea, aunque entiendo la estrategia de no querer hablar, porque Paje tampoco sabría qué decir y no va a defender a Pedro Sánchez.
Sí sabe lo que decir en los medios, lo que pasa es que no se atreve a decirlo en un parlamento.
En el Senado, claro.
Porque lo manda el jefe y al final el que manda, manda.
Eso, yo intento explicar por qué no han ido, porque no han querido participar en un debate en el que o no saben lo que decir o tienen que decir cosas que están más cerca del Partido Popular que de lo que está defendiendo el líder del partido. Por eso no han ido. Y lo de Pere Aragonés, pues me parece, en el fondo, a mí me profunde una cierta tristeza, porque estamos hablando del presidente de todos los catalanes, aunque él representa a la mitad, o a los que sean en estos momentos independentistas, o él habla en toda Cataluña cuando son una parte, pero es triste que la forma de hacer política del presidente de Cataluña sea que viene a hacer un discurso que lo podría haber hecho desde cualquier otro sitio, y lo más importante de un debate es escuchar los argumentos de los demás y debatir. Él, yo creo que ha venido, también lo habéis señalado, porque Puigdemont y Junqueras le han quitado todo protagonismo y él ha entendido que venir al Senado a debatir con el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular le podía venir bien para hacerse una foto, pero eso lo hubiese conseguido, de haberlo conseguido, debatiendo de verdad y enfrentando las palabras e intentando convencer. Si vienes como un niño pequeño, entras, sueltas el speak y te das una vuelta y sales corriendo, pues para mí es poco menos que hacer el ridículo.
Vivir del independentismo, pero nunca en la independencia. De eso se trata. Se cumplen 2 semanas desde que el rey encargara a Sánchez la investidura. Seguimos sin fecha para el debate ni grandes avances en la negociación. Otro puntito más en la estrategia de Sánchez / Francina Armengol. Nekane.
El PSOE lo que ha hecho es imponer el perfil bajo y apela una y otra vez a la cautela. Se limitan a decir que todo lo que se acuerde será, eso sí, constitucional. Pero el retraso en el calendario está desconcertando a muchos en el partido. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez viene a la actual ausencia de avances en las negociaciones de reuniones con representantes de la sociedad civil y lo hace bajo el pretexto de perfilar la reelección y un futurible programa de gobierno. Los socialistas admiten que la dependencia del pulgar de Carles Puigdemont les tiene al ralentí, cuando además confiesan, esperábamos que los separatistas bajasen del monte y andan escalando el Everest. El acuerdo, si lo hay, llegará en la recta final. Ya se especula incluso con un pleno de investidura al límite del tope legal del 27 de noviembre. En medio del secretismo extremo del núcleo duro, las federaciones permanecen a la expectativa, pero empapadas de un baño de realidad. La falta de una salida distinta a evitar una repetición electoral que pueda dar la suma PP-Vox. La hipótesis abriría en canal al PSOE, así lo asumen en los territorios. Ante el riesgo que haya gobierno, es la única opción, repiten. Pero la ansiedad toma cuerpo recorriendo las estructuras orgánicas, aunque Ferraz defiende tener el partido bajo control.
¿Cómo veis, Maite, esta argucia? Me parece descaradísima, ¿no?
Dos semanas hace ya que el rey le encargó la investidura y todos recordamos cómo la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, decidió horas después de que esa primera designación real se le encargara a Alberto Núñez Feijóo la investidura que luego fue fallida, cómo estableció una fecha, ¿no? Bueno, pues yo creo que forma parte de cómo el presidente del gobierno ha colonizado todas las instituciones. Me parece que también en esto yo creo que debería haber, ya sé que Francina Armengol goles del Partido Socialista, ya sé que los presidentes de las Cortes en fin, tienen afinidad ideológica con el partido que gobierna, porque siempre el presidente del Congreso forma parte del partido que gobierna, ha sido siempre, pero hombre, yo creo que una mínima independencia o por lo menos un mínimo decoro institucional para poner una fecha me parecería imprescindible. Lo que pasa es que el Partido Socialista está encontrando más obstáculos de los que pensaba. Primero porque todo esto está en manos de una persona que, en fin, aunque los nacionalistas no son precisamente un ejemplo de estabilidad y de cordura a la hora de tomar decisiones, bueno, estamos hablando con el sumum, con el paroxismo, ¿no?, del independentismo, que es un señor que se fugó para no dar la cara con la justicia cuando declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. Y, claro, los nervios están cundiendo dentro del Partido Socialista y del gobierno, primero porque Puigdemont insiste en que el Estado pida perdón en esa exposición de motivos. Como bien decía Antonio, recordaba las palabras de Felipe González y de Juanma Moreno, quiere que pida perdón el Estado a los gobernantes de los partidos catalanes que levantaron la independencia. Y luego quiere además que Sánchez trague con todo eso en una exposición de motivos que yo creo que es la clave de todo lo que está pasando y por qué no se está adelantando y por qué está en un punto muerto, ¿no?, estas negociaciones.
Antonio.
Fíjate, dicen desde el PSOE, le acusaban al Partido Popular de utilizar en su beneficio el Senado.
Sí,
y lo mismo o peor hacen ellos en el Congreso, que es donde tienen la mayoría y ponen el calendario, lo utilizan como a ellos les interesa políticamente. Efectivamente, como no saben cuándo van a llegar a un acuerdo, pues van a poner la fecha cuando lo tengan. Es cierto que hay nervios y ellos esta estirar el chicle según les interesa lo dan por amortizado las críticas que reciban, porque todavía a día de hoy están convencidos de que van a llegar a un acuerdo, con lo cual entienden que dicen, bueno, pues necesitamos tiempo, cuando ya consigamos la investidura nadie se acuerda si al final hemos jugado con el calendario conforme a nosotros nos ha interesado. Lo que sí que está claro es que ellos estaban convencidos de que iban a llegar a un acuerdo relativamente pronto. A día de hoy siguen convencidos de que van a llegar a un acuerdo, pero a día de hoy no saben cómo llegar a ese acuerdo y no saben muy bien. Hay voces dentro del PSOE que dicen que no deberían de llegar a los últimos días, hasta el 27 de noviembre, por una sencilla razón de no hacer el ridículo. Es decir, si van a llegar a un acuerdo con Puigdemont, se puede llegar o antes o a principios de semana de ese, el domingo es 27, bueno, pues el lunes, el martes, como mucho, pero no tirar de la semana esperando llegar a un acuerdo, que si quieren llegar, pues lo pueden hacer, para no demostrar que están en manos de una manera tan descarada de Puigdemont. Insisto, yeah, ellos creen que sí lo van a lograr, pero ahora mismo tienen la cara un poquito blanca, están asustadillos.
Dejadme dos minutos. Paloma Serrano nos trae un mensaje de EDP Energía Solar.
¿Sabes que en EDP están comprometidos con la transición energética? Por eso, y para que además no pares de ahorrar todos los meses en tu consumo eléctrico, instala paneles solares en tu empresa con EDP. Y otra buena noticia, también puedes conseguir un mes gratis de consumo de energía. Entra en edpenergia.es/empresas e infórmate. EDP, unidos por un mundo maravilloso con la energía del sol.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Ceste tenemos la pieza que tu PyME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PyME sobre seguro. Calcula el precio en ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Cuentas inesperadas, me explico. Vas con unos conocidos, se lían a pedir cosas caras y se divide la cuenta.
¡Ah! A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Buenos días, Emi.
Ustedes saben que termina la boda y hay una barra libre, varios camareros, y vemos allí que 30, 40 minutos, allí nadie se acerca a la barra. Yo digo, yo voy primero. A los amigos digo, ¿qué queréis? Tal, tal, dieron 7 bebidas cada uno. Y cuando me voy a ir, me dice el hombre, 340 euros. ¿Qué
digo? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Está siendo un día muy complicado por el paso de la borrasca Aline en todo el centro y sur de España. Aquí en Madrid hemos batido el récord de caída de lluvia en la capital en 24 horas en la historia. En las carreteras hay problemas por las balsas de agua. La A42 de salida dirección Toledo sigue cortada completamente. Hay problemas en el metro, cercanías, en los AVE. Adif confirma que poco a poco se está restableciendo el tráfico entre Madrid y Barcelona, también a la altura de Sevilla. En uno de esos AVE que se han visto afectados ha estado pues prácticamente todo el día, Susana. Susana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ya te pillo en el taxi en Madrid, ¿no?
Sí, por fin. Por fin, ya estamos en Madrid.
Bueno, oye, ¿cómo ha sido la cosa? Cuéntame, vaya movida.
Pues ha sido horrible porque salíamos de Zaragoza a las 3:20 y ya a las 4 nos hemos parado y hemos estado ahí 6 horas, prácticamente sin información de ningún tipo. Lo que nos enterábamos por Twitter y el maquinista solo una vez nos dijo que había habido una avería en la catenaria y que tuviéramos paciencia.
Joder, paciencia habéis tenido. ¿A qué hora habéis llegado a Madrid?
Hemos llegado a Madrid ahora mismo, acabo de coger el taxi. O sea, teníamos que haber llegado a las 6:45 de esa tarde.
Madre mía. ¿Nos daban alternativa? O claro, a lo mejor por carretera tampoco era posible.
Sí, donde estábamos nosotros había una parada, pero decían que como no era un apeadero comercial no nos podían dejar salir, porque había una carretera. De hecho, había furgonetas paradas y les hemos dicho, pero vamos a ver, hay carreteras, se puede llegar. Pero nos han dicho que no era parada comercial y que era un peligro y que no podíamos salir. Entonces no nos dan alternativa.
¿Cómo se ha comportado la gente? A ti te veo con buen rollo porque ya estás casi yendo para casa, pero exacto, la gente ¿cómo se ha comportado?
Al principio bien, luego ya nos hemos ido alterando porque también es verdad que había muchos niños, claro. Y claro, ya no les puedes entretener tanto tiempo. Y también la cafetería se estaba quedando sin comida y sin bebida, los aseos estaban súper sucios. Ya estaba la gente poniéndose muy, muy nerviosa, sobre todo no tener información. El escribir de todas las maneras posibles por Twitter o intentando llamar por teléfono y que nadie te diga nada. Y tampoco ir a un tren nirio y las azafatas que estaban allí tampoco sabían nada, no te podían decir nada. Ha sido bastante tenso al final.
La verdad es que menuda movida. Bueno, por lo menos ha acabado todo más o menos bien y ya estáis en casa, eso sí.
Sí, yo creo que la salida del tren no he visto gente más feliz.
No me extraña. Susana, que gracias por atendernos. Ya ha acabado, ya ha pasado. Venga, acabado. Tranquila.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, chao. Oye, Maite Antonio, qué movida que te pille una de estas y que no sea nada urgente o importante. Vuelves a casa, pues vuelve más tarde. Pero la gente que tenga una consulta, la gente que tenga una cuestión laboral importante o un problema familiar, joder, qué pollo, ¿eh?
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, una consulta médica o algún tema relacionado con la enfermedad o incluso un tema familiar es complicado. El resto hay que tener paciencia y nada es más importante que la seguridad de la vida. Pero es que fíjate, en la estación del Retiro, en la estación meteorológica que tiene la Agencia Estatal en el Retiro, que tiene más de 100 años, han recogido 100,5 litros por metro cuadrado y el récord estaba en 87 en el año 72. Es decir, bueno, que ha caído
un 30% más.
Un 30% más en o sea, es el mayor registro de agua en 100 años.
Yo con la paciencia que tengo y la tranquilidad y estas cosas, me pasa algo de eso y cojo el martillito ese que había en el metro antes, que ya no existía, y me tiro por la ventana.
Sí, tú dices que la ironía en... Sueles decir que la ironía sí, en radio sí, no sí, se... Sí.
No,
pero
no,
bueno, es que no los oyentes te conocen.
Es que no era ironía.
Saben de su proverbial paciencia.
Sí.
No, pero es que estamos acostumbrados, efectivamente, tenemos unos medios de transporte fabulosos en España, estamos acostumbrados a que todo funcione bien, pero bueno, como decíais, hay imponderables siempre, ¿no? Y bueno, sí, es cierto que no siempre las cosas salen bien y estamos hablando de unos registros de lluvia que no se conocían y también hay que plantearse que esto ya ha venido para quedarse, desgraciadamente, que antes teníamos lluvias débiles o más o menos chubascos y tal, pero es que ahora cada vez que se producen estas borrascas, la verdad es que arrasan con todo. Mirad cómo están las grandes ciudades, Madrid hoy, ¿no? El metro también cortado, las líneas del metro centrales, en fin. Tenemos que armarnos de esa paciencia y que no pase nada, ¿no?
Quedémonos con que el agua era muy necesaria y esta agua es muy buena, ¿eh? Que eso ha sido lluvia también constante, mucha, y que esto seguro que se nota. Se lo vamos a preguntar a Samuel Biener, es meteorólogo de Meteored. Samuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atendernos. Oye, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué esperamos para esta noche?
Bueno, la situación más complicada se está retirando en estos momentos hacia Andalucía, ¿no? Donde se están registrando lluvias localmente fuertes y también con mucho viento. Este frente tan activo, que ha dejado registros históricos, como estáis comentando, se retira hacia el Mediterráneo durante las próximas horas y ya la situación tendrá a mejorar por el centro, ¿no? Sin embargo, de nuevo mañana llegará un frente que dejará lluvia sobre todo por el noroeste y especialmente en Galicia, ¿no? Pero esta situación de lluvias y aguaceros de inestabilidad nos va a acompañar prácticamente hasta la semana que viene.
Ah, o sea, el fin de semana también.
Así es, en Meteorred estamos pendientes de una borrasca que podría llegar el domingo por el Golfo de Cádiz y que podría presentar algunos rasgos subtropicales, ¿no? Dependiendo de por dónde entre esta borrasca, podríamos hablar de nuevo de lluvias fuertes, sobre todo en el centro y en el oeste de la península, ¿no? Pero habrá que verlo. Pero no obstante, parece que este carrusel de frentes que nos acompaña desde hace unos días, pues nos va a seguir acompañando prácticamente lo que queda de semana y al menos parte de la que viene.
Bueno, pues confírmame si sí o si no. Hacía falta agua, ni que eso es evidente, pero esta lluvia es buena a pesar de los problemas. Esta lluvia viene de perlas, Samuel.
Así es, menos en aquellas zonas donde ha descargado con tormenta, ¿no? Que sí que hemos visto aguaceros muy intensos y problemas. Esta lluvia ha sido una bendición, ¿no? Porque en algunas zonas la falta de agua era muy preocupante ya en los últimos meses, ¿no? De hecho, en algunas zonas de Andalucía, por ejemplo, hablamos de una sequía de larga duración de años, que no va a arreglar de un día para otro este problema, pero al menos sí que va a ser un alivio importante, ¿no? Y por tanto, y sobre todo después de una primera quincena que ha sido veraniega, como hemos hablado prácticamente en todos estos días, pues agradece y viene muy bien esta situación que nos está afectando en estas jornadas.
Bueno, pues tomamos nota. Samuel Biener, meteorólogo de Meteorred, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Bueno, dicho, nos quedamos con ese mensaje. Paciencia, cuidadito, sobre todo cuidadito, y que aprovechemos el agua, que la cosa se presenta complicadita para los próximos años. Antonio, Maite, por cerrar el capítulo político, Podemos intenta diferenciarse de Sumar, busca su cuota, aunque yo creo que son más de lo mismo, pero en fin, ese es otro debate. Nekane.
Jone Belarra, que sigue hablando, que lleva varios días marcando territorio con la guerra entre Israel y Hamas, y hoy ha insinuado que los 5 diputados de Podemos podrían votar diferente al resto de diputados de Sumar. En Televisión Española decía que la pelota está en el tejado del PSOE.
Es que hemos firmado una coalición, pero eso no significa ser el mismo proyecto político. La pelota está en el tejado del Partido Socialista. Está apagado de sí mismo y dice, bueno, qué bien, he ganado las elecciones, puedo formar gobierno, ya me puedo echar a dormir. Esa es la lección que saca el Partido Socialista de estas elecciones, porque me parece un error de gran profundidad para este país.
Ojo, una ministra del gobierno está diciendo al presidente del gobierno que está pagado de sí mismo. Es impresionante, ¿eh? Y la tía sigue, y el otro la mantiene, por supuesto. No sé, Antonio.
Es obligatorio comentarlo.
No me dejé comentar. Digamos que es evidente, pero.
Claro que sí. Era ironía. A ver, bueno, estos tienen que salir en la foto. Yo creo que lo peligroso de este intento de querer salir en la foto es que están dando un mensaje totalmente inapropiado desde el gobierno de España en una crisis tan importante, tan dramática y tan dolorosa como lo que está pasando en Israel. Ellos aprovechan la oportunidad pues para hacer ruido y, bueno, pues estaban desaparecidos y en los últimos días todos los medios de comunicación estamos hablando de ellos. ¿Existe la posibilidad de que una vez que hayan convencido a Puigdemont de firmar el papel vaya Podemos y diga no, pues ahora nosotros no vamos a apoyar la investidura de Pedro Sánchez? No existe esa posibilidad porque eso sería la desaparición en las elecciones que irremediablemente tendrían que producirse de Podemos, desaparecería de Sumar y desaparecerían ellos del panorama político. Sí que es cierto que casi con toda seguridad van a ir a las elecciones europeas como lista propia, porque es relativamente fácil conseguir algún eurodiputado y hacer ruido ellos, pero ahora mismo lo que están haciendo un ruido irresponsable que está molestando a todo el país.
Sí, ojo, pero que está molestando, perdóname, Maite, sí. Está molestando al país, pero el problema es el daño internacional que hacen estas cosas, ¿eh? Que es desde el propio gobierno, no es una señora en el Parlamento. No, es desde el propio gobierno. No sé.
Sí, Maite, ella se ha encargado, además de repetirlo continuamente, de que sus declaraciones en contra de Israel, llamando genocida a Netanyahu, pidiendo la ruptura de relaciones diplomáticas, lo hace como miembro del gobierno y en nombre del gobierno. Con lo cual, efectivamente, no está jugando con temas internos, ¿no? Que, bueno, que más o menos podrían tener cierto pase, ¿no? Pero es verdad que está poniendo en jaque la posición de España en el mundo porque, naturalmente, las cancillerías mayorías escuchan a la que es una ministra del gobierno, nos guste o no. Y luego, respecto a eso de que no va a apoyar la investidura, yo creo que aquí perro ladrador, poco mordedor. Bien decía Antonio, tanto Sumar en conjunto como Podemos, sus cinco diputados, no se van a ver en otra. Quiero decir que si se vuelven a convocar elecciones, probablemente su relevancia será cada vez mayor, y lo que tienen es que marcar perfil, un poco lo que ha hecho Pere Aragonés hoy en el Senado. Respecto a Junts, pues lo hacen ellos también respecto a Sumar. Pero vamos, yo creo que no habrá ninguna duda de que los cinco diputados, si hay investidura, votarán a favor de Pedro Sánchez, porque es el único camino para mantener cierto poder, que está por ver además, y Jone Belarra, porque a mí me dicen que Jone Belarra no va a repetir como ministra bajo ninguna circunstancia. Vamos a ver si ella continúa, y algún ruido harán, ¿no? Porque Pablo Iglesias no se va a callar, porque Irene Montero va a desaparecer del mapa directamente, y si a Jone Belarra no la incluyen en el futuro gobierno, no la incluye Pedro Sánchez, pero también Yolanda Díaz, ¿no? Que es una de sus enemigas, pues probablemente harán ruido, pero yo creo que a la hora de levantar el pulgar, levantarán el pulgar para que Pedro Sánchez sea presidente.
Esto venía a colación por la movida, las discrepancias, que no es nuevo. Lo de Gaza, la guerra entre Israel y Hamas, no es nuevo. Si sumamos Maduro, que ahí no había discrepancias, porque mira lo de Ábalos. Si sumamos la guerra, que ahí sí que estaba más por Putin que por Zelensky, y ahora esto. En fin, la noticia es que en las próximas horas podrían entrar, a modo de pizca, los primeros camiones con ayuda humanitaria a Gaza, Nekane.
Y van a ser muy pocos, van a ser 20 cargados con agua, alimentos, medicinas que accederán a través del paso de Rafah en Egipto. Desde la ONU denuncian que esa mercancía es muy poca para ayudar a millones de personas que están allí. Antes de la guerra entraban en Gaza 500 camiones con ayuda cada día. Estados Unidos además ha dicho que va a vigilar para que esa ayuda llegue a la población civil y no acabe en manos de Hamas. En Gaza, como decimos, la situación de los hospitales es límite, atienden a cientos de heridos y es muy complicado, hay cortes de luz, no hay agua, falta también suministro médico. Hoy ha estado allí en Israel el primer ministro británico, Rishi Sunak, se ha reunido con el presidente Netanyahu para mostrarle su apoyo, y además esta tarde hemos conocido que Pedro Sánchez va a estar el sábado en la cumbre internacional que se va a celebrar en Egipto para abordar esa situación que hay en Oriente Próximo.
Maite, ¿no parece peanuts, que dicen los cursis, nos parece nada esos 20 camiones?
Muy poco, ¿no? Lo ha dicho la OMS, lo ha dicho la ONU, y yo creo que desde el sentido común parece muy poco. Esta es la pequeña cosecha, bueno, alguna es, ¿no?, que ha conseguido Biden con su viaje a Tel Aviv, pero es cierto que es poco, porque estamos hablando de 2 millones largos de personas que no tienen ningún tipo de suministro y que están pasándolo muy mal, y que al final, de un lado y de otro, ¿no?, la población civil siempre es la víctima, ¿no?, de todas estas confrontaciones y esta guerra. Y yo creo que si es el primer paso, pues estará bienvenido. Pero es verdad que Egipto y Jordania han estado bastante duros en este sentido, ¿no? Porque incluso sus dirigentes se han planteado que lo que no quieren también es un éxodo masivo de palestinos hacia sus países. Esta primera puerta, bienvenida sea, ¿no? Pero estamos hablando de que faltan alimentos, falta agua, falta fuel, falta calefacción, y la situación, según vayan pasando los días, va a ser una catástrofe absoluta. Ya creo que hay 1 millón, leía yo hoy a los corresponsales contar que ya hay 1 millón de personas que han tenido que salir del norte hacia el sur, ¿no? Todavía quedan por ahí 1 millón largo de personas que están en una absoluta trampa, ¿no?, entre unas fuerzas y otras, y sin ningún tipo de sustento ya.
Es que lo único que sabemos es que vamos hacia una catástrofe humanitaria. Del resto, prácticamente no sabemos cuándo va a entrar Israel a Gaza. No sabemos si va a haber una solución diplomática, no sabemos si efectivamente, como apuntas, Ángel, si al final entrará o no entrará, no sabemos si de la cumbre de Egipto se va a conseguir algún avance, algún mensaje que ponga algo de cordura. Yo creo que ayer Borrell estuvo muy acertado cuando dijo, se tiene y se puede criticar el atentado, todos los atentados terroristas de Hamas en suelo israelí, y también hay que pedir a Israel que cumpla la normativa internacional y que respetes el derecho a la vida de los, ciudadanos, de la población civil de Gaza, que está convirtiendo en refugiados. 20 camiones no son nada. Raquel Martín, la portavoz de UNRWA, está diciendo que la situación, y muchas voces, que la situación es dramática y la comunidad internacional tiene que hacer algo. A lo mejor sale algo de esa cumbre de Egipto, pero es que el problema que tienen los palestinos es que en su propia tierra no los quieren ni los suyos, porque jamás está utilizando al pueblo palestino como escudos y les está utilizando para, en connivencia con Irán, defender sus intereses y sus políticas, y tampoco les admiten ni siquiera como refugiados los países árabes vecinos, con lo cual los palestinos no tienen más que bajar. Estamos hablando de 1 millón, son 2 millones, pero bueno, los que se están desplazando en principio se calcula en 1 millón, llegar al sur, y a 1 millón de refugiados le van a dar 20 millones de cacahuetes y botellas de agua.
20 camiones, sí. Un poco más o menos.
Claro, miremos las cifras.
Entonces, hablando de cifras,
es lo primero, pero desde luego que es insuficiente.
Hablando de cifras, me quedan 3 minutos para la última píldora, Nekane.
El gobierno va a mandar 50 millones de euros a Canarias para gestionar la tutela de miles de inmigrantes menores que están allí. Lo ha anunciado el ministro Escrivá. También ha dicho que va a haber facilidades para las comunidades que accedan a acoger a parte de esos jóvenes. Ahora mismo en las islas hay unos 4.000 menores, de media tienen unos 15 años, pero faltan documentos que prueben, y eso hace que muchos oculten que en realidad son mayores de edad. Y se lo contaba a COPE Sandra Rodríguez, que es directora general de Protección a la Infancia del Ejecutivo Canario.
Acelerar las pruebas de determinación de edad, porque somos conscientes de que en torno a unas 500 personas puedan ser mayores de edad. Eso nos facilitaría, evidentemente, liberar plazas y al mismo tiempo en mejorar los protocolos de cribado que se hacen inicial con a la hora de su llegada a los CACES.
Bueno, perdón por la autocita, pero por la autopromo. El lunes encendemos la linterna en directo desde Senegal. Nos vamos al origen, a donde zarpan esos cayucos con estos menores. Y hagamos autocrítica. Me quedan 2 minutos, Antonio, Maite. ¿No os parece que no estamos prestando demasiada atención a esta catástrofe?
Absolutamente. Tenemos tantas cosas en las que pensar, sí, y tal preocupación por las repercusiones, fíjate, económicas de la guerra de Ucrania y de la situación ahora en Israel, que no nos damos cuenta de lo que viene del sur. Y estas personas, mientras que ellos no tengan futuro en sus países, lo van a buscar en Europa, y de Canarias a la península y de la península a Europa, que hace poco llegó a un acuerdo que es poco efectivo y que hay que buscar una solución en origen de riqueza en esos países.
Sí, muy rápido. España al final ha dejado a su suerte a Canarias, como lo ha hecho también Europa. Es el gran fracaso, yo creo, de Europa, la inmigración. No tiene política fronteriza, acaba de aprobar un acuerdo de inmigración que es insuficiente y que no se cumple. Y como tú bien dices, hay que mirar al origen, y también hay que mirar a las Islas Canarias, ¿no? Que están dejadas a su suerte, porque si de algo se habla es del Mediterráneo, ¿no? De los flujos migratorios del Mediterráneo, pero es verdad que las Islas Canarias están viviendo una catástrofe y no parecemos darnos cuenta.
Pues ya lo digo, el lunes donde hay que estar. Antonio, gracias, como siempre.
A vosotros.
Maite, un beso.
Un abrazo, un beso, cuídate. Adiós.
Chao, chao, chao. Ahora cierra el tiempo de análisis y de tertulia a Jorge Bustos, que nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El cerco judicial se estrecha en torno a nuestro personaje del día, que no es otro que don Joan Laporta, esa especie de protopopulista que aterrizó en el fútbol después de que lo hicieran otros populistas notorios como Jesús Gil. Laporta acaba de ser imputado y en el caso Negreira, como sabemos, porque él y bajo su presidencia se continuaron los pagos al señor Negreira, que ocupaba al mismo tiempo, como sabemos, el puesto número 2 del colectivo arbitral. Y lo único que se le ha ocurrido a nuestro populista para justificar su situación procesal es culpar al madridismo sociológico. Es decir, que la culpa de que Laporta haya sido imputado por corrupción es del Real Madrid. Es una cosa fascinante, pero esta es la técnica siempre de los populistas: desviar la atención, encontrar el chivo expiatorio y hablar exclusivamente para una parroquia fanatizada y borreguil. Fíjate que no le pidan cuentas. Ojalá que los culés algún día se den cuenta y se exijan responsabilidades, se exija que se depure hasta la última responsabilidad a los directivos que hundieron económicamente y también el prestigio y la imagen de su club.
Gracias, George. Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, Rodri. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú te consideras el líder de la selección española?
Intento ejercer, ¿no? Además, desde mi posición, creo que la posición de Azura, el medio centro puro.
¿No te apetece volver a España en algún momento?
Ya veremos, ¿no? Porque ya el fútbol es muy cambiante. Yo soy un jugador que se mueve mucho por retos deportivos. A mí...
¿Esto qué quiere decir? ¿Que no veremos a Rodri en Arabia en la vida?
Bueno, conociéndome, creo que es muy complicado. Creo que te diría...
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 p.m. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
5 de septiembre de 1943. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El discurso del presidente de la Generalitat desde la tribuna del Senado no permite equívocos. Las palabras de Aragonés quedarán registradas. No caben los dimes y diretes ni las dobles interpretaciones. La amnistía, ha dicho el presidente, no es un punto final, a modo de ley de caducidad de una acción penal, sino un punto de partida para que Cataluña vote en referéndum sobre su independencia. El gobierno en funciones pretendía llegar a la sesión de investidura sin haberse pronunciado sobre la amnistía. Pero Aragonés y el independentismo prefieren hablar de ella en voz alta. Aragonès, además, no ha ido al Senado solo a hablar de amnistía, sino a convertirse en su adalid ante Junts, Puigdemont y Junqueras, con los que mantiene un crudo duelo por la hegemonía en el campo independentista. Aragonès no busca el diálogo, no hay nada que dialogar. Por eso, tras su intervención, sin mostrar respeto alguno por las dinámicas parlamentarias, se ha ido. Tampoco han querido ni siquiera estar presentes los tres presidentes autonómicos del Partido Socialista y el Lendakari Urkullu. El resto de presidentes autonómicos sí han acudido e intervenido. Eso es tomar en serio a la Cámara Alta como Cámara de Representación Territorial, así como las propias propuestas de Aragonés. Con toda seguridad, Pedro Sánchez seguirá sin hablar de amnistía y la ley de silencio seguirá imperando en el PSOE. Tendrá que ser el Partido Popular, con 14 presidentes autonómicos y 8 millones de votos, quien lidere el debate sobre una ley de consecuencias extremadamente graves, cuya única razón de ser es la investidura de Sánchez.